millones de euros, lo que supone que se ha reducido en comparación con el trimestre anterior, pero que ha aumentado anualmente un 5,2%. El Ayuntamiento de la capital ha reducido también su deuda y se sitúa actualmente en 5.637 millones de euros. Sigue la información, continúa Herrera en COPE.
Juan Carlos Matamoros,
Jesús Alañá,
Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Joséan Fernández Machín
e Igor González de Galdeano.
Estamos aquí todos disfrutando también de otra jornada que puede ser épica de ciclismo.
Y como jefe de filas, tú.
Aquí estamos, los de COPE.
Nadie cuenta la vuelta como el equipo de COPE.
El triunfo de esta etapa y luego, insisto, Cronos en marcha.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre.
COPE, estar informado.
Fosfín de Sonia Natural patrocina este espacio.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola Manolo Lama, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Manera de empezar la hora más buena, la última hora del último día de la semana.
Para ti, el último día.
Sí, para mí. Claro, no, ustedes viene ahora lo gordo.
Claro, pues a mí mañana empieza lo gordo con ese partidazo entre el Español y el Madrid y luego el Atleti y Barça casi nada.
Bueno, el del Atlético y el Barça suelen ser además siempre buenos partidos los Barça-Atlético. Por revés.
Ahora, hay una gran preocupación en el Atlético de Madrid por la presencia de Neymar. Ya solamente la presencia de Neymar futbolísticamente preocupa. Pero aquí están un poco mosqueados porque sabes que cada vez que ha jugado el Atlético y el Madrid y el Barça han saltado chispas entre los futbolistas colchoneros y el brasileño. Porque los colchoneros tienen la teoría de que Neymar los provoca. También tienes que pensar que dentro del Atlético de Madrid hay un gran bloque de argentinos uruguayos que, hombre, deportivamente no es que se lleve muy bien con los brasileños. Por ejemplo, en el Atlético respetan mucho a Messi. Pablo, quieren, le adoran, dicen que es un futbolista espectacular, no solamente como jugador, sino también dentro de la cancha. Y en cambio dicen que Neymar no para de provocarle, de tirarle besitos, de hacerle vacilonadas, y eso les preocupa porque mañana la gente va a estar de uñas después de la última que pasó en el Calderón, cuando, acuérdate, se peleó con Fernando Torres, se peleó con Raúl García y expulsaron a Gavi. Claro. Por eso mañana hay que observar lo que pasa con la pelota en medio y lo que ocurre cuando el balón no esté cerca, pero Neymar pueda estar en algún sector del campo emparejado con algún futbolista. Juanfran y Neymar ya tuvieron un pique. ¿Te acuerdas que Juanfran hizo aquel famoso gesto de con las manos de 8 deditos, recordándole lo que le había metido a Alemania en el Mundial? Y entonces hay que tener cuidado. Neymar es un tío que ayer salió Felipe Luis, compañero de él y brasileño en la selección, y dijo, mire, Neymar no se ríe de la gente. Es que Neymar es así, Neymar juega este fútbol. Puedo entender que a la gente le sienta mal, pero es que Neymar es así.
Sí, pero luego es un gran jugador de fútbol, no solamente
pelotero,
maravilloso, claro. Y en el básquet, ayer yo el sufrimiento, yo antes le contaba a Naranjo que me recordó aquella canasta de Filbá, del Juventud, que no entró contra el Real Madrid en una final del año Catapum, sí, que estoy hablando de los 70, estaba Pedro Ferrandi.
Filbá, fíjate que murió luego, que era un pívot atípico, era un hombre muy grande, estaba en los 2'8", pero era un tío que tenía una buena muñeca. Que tenía una muñeca, tenía malos movimientos, pero tenía una muñeca, y es verdad que en aquel momento, pues ayer pasó algo parecido. El mejor jugador alemán, el hombre que tiene 22 años, que juega en la NBA, que tiene, vamos, una muñeca prodigiosa, que las mete con una facilidad palmosa, que cuando vimos que pitaban 3 tiros, dijimos, bueno, nos empatan seguro, mete la primera, mete la segunda, y cuando todo el mundo daba por hecho que mete la tercera, ahí te das cuenta lo que es la presión. La gente no entiende qué es la presión, pues la presión es eso. Que cuando tienes un tiro libre, cuando nadie te marca, cuando tienes que anotarlo, pues algo te pasa. Se te encoge el bracito, la muñeca te tiembla, la cabeza se te va a otro lado y mira, eso nos dio que nos metamos en octavos.
Sí, menos mal, ¿eh? Si no, la prórroga yo...
En la prórroga estábamos ya en Sanlúcar de Barrameda.
Sí, que es donde voy a estar yo en muy poquito. Me alegro de saludarte. Adiós,
mi querido amigo.
Adiós. Hombre, está aquí el grupo Risa, buenos días.
Hola, querido locutor, qué linda está la mañana en que venimos a saludarte.
Bonito, feliz me siento, está.
¡Qué maravilla!
Ese es la hora, es el momento de mi espejito, sí. Es,
Me alegro de saludarte, Carlos. Majetón, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Yo bien.
Yo también, ¿qué tal he hecho la semana?
Carlos, tienes un programa que es una incongruencia absoluta, de verdad.
Pero Espejito,
¿qué?
¿Qué me estás diciendo?
Que se nota, Carlos, que el lunes es tu mejor día, el más entusiasta. Y eso la gente, además, eso la gente lo percibe, como bien sabes.
Sí.
De hecho, tu primer invitado el lunes fue Montoro.
Sí.
La alegría de la huerta, un hombre que transmite contentamiento, optimismo. Claro. Se nota tu empatía, querido Carlos, con el oyente a la hora de regalar ese alborozo al comienzo de la semana. Montoro, maravilloso. Y el lunes, además, te quedó un programa soberbio.
Hombre, galáctico. Gracias, Espejito, gracias.
Blanco, muy madridista, ¿qué cojones? Vamos a ver.
A ver.
Tertulio, Shencho Arias,
sí.
Camacho,
sí.
San José. Faltaron Pirri, Santillana y Gento.
Y Amancio.
Eso lunes.
Sí.
Y por la tarde, ¿qué pasó, Carlos, por la tarde?
A ver.
Hola, 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 bienvenidos a la gala de la COPE, ole. Ahí estamos. De todo el rollo que soltaste.
Sí.
Que te lo escribí un seguro.
Sí.
Totalmente.
Solo me quedo con un momento que resume, que matiza, que desgrana lo que fue la gala de presentación de la COPE, que se puede resumir.
Sí.
Me alegro de saludarte. En este momento.
A ver, vamos a ver.
Me siento conmovido, turbado, incluso por la presencia de
el grupo Risa, aquí en primera fila, y también de
tantísima autoridad, dignísima y serenísima, tantísimos amigos
como el grupo Risa.
Más que turbado, y no quiero quitarle ninguna palabra para que no parezca lo que no es. Miren, me vuelvo a alegrar de estar aquí
con el grupo Risa, que sigue en primera fila,
de recibir este aplauso y de pedir que además ese aplauso también vaya canalizado
para el grupo Risa, casi se me olvida mencionarles,
que han hecho posible que estemos juntos de nuevo.
Ellos, el grupo Risa, y quien les habla, Herrera Carlos, aquí en COPE. Ellos
han insistido, me han inquirido para que llegara a esta cadena de emisoras, y además, si quieres que te diga la verdad,
todo se lo debo a ellos. Así que, por favor, un aplauso para el grupo Risa, que está en primera fila.
¡Qué ilusión!
Qué bonito, es verdad, no me acordaba que hice esto.
Qué bonito, sí, no te acordabas.
No me acordaba.
Ay, qué
por cierto, querido Carlos,
¿sí?
Tenemos un mensaje en nuestro
contestador.
A ver.
¿Quién es?
A ver, vamos a escuchar.
Por favor, don Carlos, si doña Cristina López Springsteen le corrige y le abrocha bien el botoncito de la camisa, por Dios, déjese llevar. ¿Cómo se puede ir a presentar una gala sin una corbatita, una pajarita? Es usted un desastre, don Carlos. Y además, bueno, espera que me ha pillado. No, estoy hablando con una amiga.
Se ha cortado ahí.
Vaya, espera. Pues el gran Josemi.
El gran Josemi.
Sí. Ahí hay eco.
Bueno, bueno, eso fue el lunes, querido Carlos. El martes. El martes escuché una cuña de una grandísima empresa, Securitas Direct, y tu comentario posterior.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado.
¿Pero estáis bien?
Sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Es verdad que estoy deseando escuchar a continuación de esta cuña tan hermosa de la familia a la que le han desvalijado la casa. Y le dice a la madre, ¿podemos ir a dormir a tu casa? Claro, se corta ahí la conversación. Pues la gracia es la ¿qué le dice la madre? Sí, hombre, 18 vaya a venir aquí. Y yo con o diciéndoles, pues no me da la gana. Tiene que haber segunda parte. Sí, urgentemente.
Bueno,
Pero tú, vamos a ver, Carlos, ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú quieres mandar también la publicidad como Pepe Domingo Castaño?
No, hombre, pero querido espejito, intentar saber cuál es el final de la historia. Porque, ¿y si es la madre la que les ha dejado la casa?
De todas maneras, nos hemos permitido, con permiso de nuestros amigos de Securitas, hacer una pequeña sugerencia. ¿Podemos ponerla?
Sí.
A ver. ¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
No, soy el gato, no te fastidies. Pues claro que estoy despierta, ¿qué te crees? ¿Soy sonámbula? ¿Qué quieres?
Nos han robado.
Ay, qué alegría más grande.
¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Ay, no sé, háblalo con tu padre.
¿Qué pasa?
Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
Vosotros sí que desvalijáis cuando venís el domingo a comer la paella. ¿Qué hacéis? La compra en la nevera, la compra en la semana. Ay, ¡cago en diez!
La pobre que la han robado.
¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Ya, hay que venir los 14 al gorrón de tu marido, ¿no?
Pero niña, ponte antes Securitas Direct.
Sí, como nosotros que también lo pusimos y tu hija sigue viniendo. ¿Para qué le das la clave?
Ay, que
llama ahora al 900-200-200.
¿No se creen que esto es una pensión?
¡Viva Securitas Direct! Oye, perdona, todo el mundo tiene Securitas Direct, ¿eh? Nosotros tenemos Securitas Direct, ¿eh? Mariano Rajoy, ¿tú tienes Securitas Direct?
Muy buenos días.
Hola, Mariano. Espera un segundo, que esto quiero hacer. ¡Carlos, te escucha Mariano!
Sí, Carlos. Oh, hombre, don Mariano, me alegro de saludarle.
Yo también, ¿eh? Bueno, sí, es una empresa extraordinaria. En Moncloa hemos puesto Securitas Direct porque hay mucho mangante, ¿eh?
Sí.
Me han querido entrar a robar los presupuestos, sí. Y en fin... Fíjese que le he llamado a Artur Mas para que se la ponga.
¿Y eso?
Claro, porque como dice que España nos roba,
sí,
pues
verdad.
Qué mejor que una instalación de ese tipo.
Claro,
¿eh?
Claro.
Sí.
¿Y quién más tiene Securitas Direct?
Florentino. Otra vez aquí, se estuvo usted aquí hace dos días.
Sí, bueno, es que me ha gustado tanto el sitio este porque todavía no me he ido. Vamos a ver. No, vamos a ver. Yo tuve que poner Securitas Direct porque... fue un encargo de Mourinho.
¿Ah, sí, eso?
Porque como nos robaban los árbitros, pues tuvimos que hacer esta instalación.
Claro.
Vamos, una grandísima empresa, estamos satisfechísimos.
Perfecto. Bueno, ¿qué más, espejito? ¿Tienes más cosas?
¿Sigues ahí, Carlitos?
Sigo aquí, espejito, yo estoy delante de ti.
Oh, es usted muy mamable. Vamos a ver. Entrevista a don José Borrell el miércoles.
Sí.
Una entrevista que no debió ser muy buena porque nada más acabarla los de TV3 dijeron, para esto mejor pasamos de hacerla. Y lo vetaron.
Sí.
Así que, querido amigo, querido Carlos, autocrítica.
Sí, sí.
Por no hablar de lo del otro día que te dije, que parece que no escarmienta, majo. Presentas el disco de Chiquetete.
Sí.
¿Y qué pasó?
Que yo creía que el que estaba aquí al lado era el hijo y era el muchacho que le traía con el coche.
Bueno, y luego hablas con el pirata de los Iron Maiden.
Sí.
Y ni Iron ni Maiden, un mojón. Digo yo que alguno del grupo se podría poner, ¿no? Lo fácil es llamar al rey.
Exacto. No, claro, es que, a ver. Es que sí, no llamamos a los de Iron Maiden, no teníamos que haber llamado a Iron Maiden. Sí,
alguien, el que lleva la batería, la fregoneta, o alguien.
Exacto.
Por no hablar de lo de ayer que ya para matarse, Carlos.
¿Qué pasó ayer?
Primera hora de la mañana. Que siga Mastrones por aquí, que siga Mastrones por allá. Que si son las 7 de la mañana y ustedes ya han perdido el día, para luego dedicarle una hora entera a los ronquidos. Manda con él.
Sí, también es verdad. Al menos es verdad.
Por cierto, que tengo aquí, perdona, que
sí,
te...
Sí, sí, aludidos.
¿Aludidos?
Sí.
A tu entrevistado del lunes. Lo tienes en antena.
¿Qué tal, don Carlos? Soy Cristóbal.
Hombre, señor
¿Cómo estás, Carlitos?
¿Cómo está usted?
¿Cuánto me alegro de saludarte? Pero vamos a ver,
sí,
criaturita.
Sí, dígame.
Estoy un poco... es que estoy celoso. Porque claro, yo vine el lunes aquí para tu programa y tú no estabas en Madrid, estabas en Sevilla.
Sí.
Pero bien que vienes aquí a Madrid cuando viene Manuela Carmena. Entonces
sí,
estoy celoso.
Sí, ese día
estoy
me cogió
un poco rebotado.
Sí. Hombre, no se moleste, ¿no?
No, y además te voy a decir una cosa. El principio de tu entrevista, bueno, pues tú me haces la primera pregunta, que es esta.
Don Cristóbal, buenos días.
Buenos días.
¿Tenemos dinero para pagar y que no nos someta a un agujero todos los refugiados que teóricamente va a tener que acoger España?
Bueno, es una pregunta correcta, es una pregunta que está bien, que viene al hilo de la actualidad, pero sin embargo, cuando viene Manuela Carmena, pues lo haces. Ponlo.
Manuela Carmena, ¿cómo está usted, señora? Me alegro de saludarla.
Pues yo me alegro mucho de saludaros también y estoy muy bien, muchas gracias.
Lo celebro.
Pregunta durísima. Para Manuela Carmena, a mí me preguntas por los refugiados, me preguntas, y a Carmela, ¿qué tal usted? Que le faltó preguntar por la familia, por el perro.
También es verdad.
Claro.
No obstante, como yo sé que usted me aprecia, y también todos sus oyentes, por cierto, cuidado con las carteras, estoy aquí. A mí, vamos a cantar el himno de Montoro, ¿podemos? Es mi himno, me gusta la canción infantil.
Sí.
Sí, vamos allá todos, venga, ilusión.
Soy Montoro, y soy un fósforo feliz. Voy a ver al locutor. Y no está en Madrid.
Todos.
Soy Montoro. Como no seas buen chaval, yo te voy a empapelar por fraude fiscal. Evitando a los evadidos, a los listos y a los jetas, en el nombre del ahorro voy crujiendo de aquí para allá. Ten cuidado, no te pille, si es que estás haciendo tretas, no sea que cometas una barbaridad. Soy 7 veces más malo que tú, muy feroz. Adiós, querido locutor.
Es mi himno infantil para todos aquellos
de bonito, señor Montoro.
¿Sabes quién hizo? El primero que se lo aprendió fue Messi.
Qué bonita versión del himno de Montoro. Ay. Esto lo pondremos más veces. Se lo pondremos a él, ¿eh?
Gracias.
Otro que vuelva. Bueno, que me alegro de saludar al grupo. Adiós, espejito.
Adiós.
¿Cómo es? Adiós. ¿Qué tarde?
Con permiso.
Pues precisamente ahora quien llega, Sony, con gas natural.
Llego y además con unos consejos importantes, porque a ti te gusta tenerlo fácil, ¿verdad? Por eso descubrimos con Gas Natural Fenosa las claves de los temas más actuales de cada día. Ahora que tenemos que hacer frente a los excesos vacacionales y apretarnos el cinturón para la vuelta al cole, con estos consejos ahorrar será un poco más sencillo. Por ejemplo, en la cesta de la compra, si aprovechamos las marcas blancas y las ofertas, se puede llegar a ahorrar hasta un 40%. Para ir al trabajo puedes compartir tu coche y así el gasto se divide. Economiza la luz, desconecta los aparatos que no estés utilizando y utiliza bombillas de bajo consumo. Los productos de segunda mano, ya sea para vender o para comprar, son un potente mecanismo de ahorro. Y disfruta también de los descuentos en internet. Páginas comparadoras de precios, tiendas virtuales, pueden ser fundamentales para conseguir el máximo ahorro. Ya lo sabes. Gas Natural Fenosa te lo pone fácil. Escucha cada viernes la información de todo lo que te puede interesar.
En Gas Natural Fenosa creemos que apoyar a las pymes no debería ser bla, bla, bla. Por eso, les ayudamos a ahorrar en su factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
En septiembre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás en El Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios. Por ejemplo, camisetas, sudaderas o vaqueros para chico por solo 19,95 euros. En septiembre, estrena otoño en El Corte Inglés.
Yo, Marijose, estoy por dejarle el programa. Algún día que tenga yo desfallecimiento, se lo dejo a mi otro yo, al del grupo Risa, y...
No está mal, ¿eh? No promete.
Oye, queda aquí diciendo adiós, sea con permiso. Ya está. Oye, quedaríamos perfectos.
Y canta igual y todo.
Sí. Bueno, damas y caballeros, que nos vamos al cine, que hoy es un día magnífico para ir al cine. Jerónimo José Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Estoy viendo aquí los films que hay
Es muy de llorar hoy, ¿eh? No te traigo grandes alegrías esta semana. Son todos muy melodramas. Lo cual le viene bien a Trapa la Bandera y a Anacleto, Agente Secreto. Te están haciendo muy buenas taquillas, pues mira.
Porque no tiene competencia. De mamá con Penélope Cruz y Luis Tosar y tal.
A mí me ha gustado. Yo creo que soy de los pocos críticos que le ha gustado.
Entonces, María José y yo no
sí,
vamos.
No,
ya,
yo ¿verdad? La verdad es que tengo callista.
A mí me ha gustado, me ha gustado. No sé si queréis que oigamos un poco el mini trailer que hemos preparado y así.
Claro. ¿A ti qué te pasa? ¿Estás enfermo?
Tengo cáncer de mama. No tengas miedo. ¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos.
Te juro por Dios que si pudiera dar yo mi vida por la tuya.
Yo estoy segura de una cosa, que el alma nunca muere.
Mucha voz baja para mi gusto.
Es muy melodramática, se ha jugado y el tipo, a mí me ha sorprendido, pero no soy yo muy de Julio Medem, que sabéis que le gusta mucho lo onírico, así, lo singular, con imágenes fuertes y un poco crípticas y tal. Aquí también lo hace a través de una niña en una estepa soviética, pero vamos, sobre todo se centra en la historia del personaje de Penélope Cruz, que es una maestra en paro, que le ha dejado su pareja con un niño preadolescente y justo en ese momento le diagnostican un cáncer de mama agresivo que le lleva pues eso a sufrir un proceso muy duro que ella afronta con toda la entereza que puede. Ella no cree, pero sí que cree, y es un personaje muy original en el cine español reciente, el personaje de Luis Tosar, que también el destino le ha maltratado, se encuentran en el hospital, él reza, es un católico practicante, mostrado con mucho respeto por Julio Medina, además metiéndose en jardines, digamos, que no son fáciles de pisar, ¿no? Porque establecen una relación entre ellos y ella se queda embarazada. O sea, es todo un culebrón que fluctúa a ratos entre ese, digamos, cripticismo así... simbólico de Medem y algunos fragmentos, porque hay un personaje singular que lo interpreta Asier Echeandía, uno de los mejores actores de musicales españoles, que es su primer gran papel en el cine, que hace un personaje muy almodovariano, porque es un ginecólogo que le gusta cantar a Nino Bravo. Entonces hay secuencias que te parece sacadas de Hable con ella o de Volver. Entonces tiene un punto singular la película que a mí me ha gustado, desde luego, sobre todo porque es un acercamiento al sufrimiento, a la maternidad, a la paternidad. Yo creo que muy dialogante, nada hiriente con nadie. Bueno, a mí me ha gustado, pero desde luego no es la alegría de la huerta, la película, ¿no?
Pues espérate la nórdica.
La nórdica no te digo, esa es terrible, vamos, esa es tremenda.
¿De qué zona de nórdica? Porque yo no los distingo.
Es danesa, de una de las mejores directoras actuales, se llama Susanne Bier, ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa con En un mundo mejor, hizo también Después de la boda. Esta ha quedado durísima y es también sobre maternidades y paternidades heridas, esta vez a través de la historia de dos policías. Empieza en plan policíaco, muy sórdido, como suele ser el cine negro que viene de Dinamarca y de Suecia. Dos policías muy distintos, uno casado con un bebé, el otro le acaba de dejar su mujer y se ha dado alcohol. Y encuentran, vamos, en un caso que llevan persiguiendo a una pareja de yonkis que descubren que tienen un armario, un bebé que está sucio, maltratado. Entonces ahí se establece ya una reflexión sobre la maternidad y la paternidad en las dos parejas, la de los yonkis y la del policía joven. Durísima, muy dura, escrita. Pero esta también es un pelín esperanzada, pero es más esperanzada la de Julio Medem. Y Penélope Cruz, por cierto, ha sido productora de la película, o sea, se ha jugado ahí.
Vamos a la chicha, por favor.
Vamos a la gore, que es la que nos gusta.
Exacto. Hay entre medias una película de John Boorman, que es un veterano, que es Reina y Patria, que es una especie de continuación de Esperanza y Gloria, una película muy buena que hizo en el año 87. Aquí cuenta su mili. Aquí John Boorman, que tiene 80 años, se ve que está nostálgico y cuenta su mili en el año 52 durante la Guerra de Corea. Tiene la típica chispa british, pero es la típica película que solo le va a gustar al que le guste el cine británico, bien cuidado y tal, pero no tiene mucho punch. Tiene más punch la de Shyamalan. La de Shyamalan sí que vale la pena. La visita.
Los abuelos están muy raros.
Ellos son así. Mamá, algo les pasa a los abuelos.
Lo estaba limpiando.
¿Qué hay en el cobertizo?
¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo?
¡No, abuelo, no!
¿Qué tal? Está bien lo del horno,
muy
¿verdad?
Muy bien.
La abuela es maligna.
Esta es de Shyamalan, que es el que hizo El sexto sentido. Ha estado por aquí por Madrid, estuvimos entrevistándolo. Y es hecha con muy poco dinero, cámara en mano, con una niña. Además es divertida porque quien lleva la cámara es una niña repipi, que es como si fuesen las ideas de Shyamalan sobre cómo tiene que ser el cine. Y es todo, pues dos nietos que van a sus abuelos, a los que no conocen, y son más raros que un perro verde de los abuelos, ¿no? Bien. Hansel y Gretel actualizada, ¿no? Esta es una de las frikis de esta semana. A mí
la
me
otra
ha gustado.
Es mejor, ¿eh?
Y la otra es todavía más friki, esta le va a gustar mucho a María José, American Ultra.
He matado a dos personas.
Qué fuerte.
El agente Howell ha sido activado. Ha matado a dos agentes con una cuchara.
Me está pasando algo súper raro.
Es un asesino entrenado.
Así que vas a volar la ciudad.
Voy a salvar a mi novia.
Por favor.
Esta es una intriga petarda y friki como de las que tú estén a ti.
Y además ellos son porreros, ¿no?
Sí, son unos colgadores, mucho cuidado. Ay, qué bien. Que de pronto descubren que efectivamente son capaces de matar con una cuchara, que no te digo dónde va la cuchara, a dos agentes secretos. Es como Bourne en versión indie, friki, petarda, ¿no?
Pero no os asustéis cuando dice Jero indie, ¿eh?
No, bueno, no.
Es indie de bajo presupuesto.
Todavía no le han dado premios, ¿eh? Pero te aviso que le pueden dar algún premio.
No, premios no le doy.
Porque están Kristen Stewart y está Jesse Eisenberg, que son tienen cierto prestigio.
Sí,
y él también un poquito, o sea, les va bastante bien el papel de colgados que tienen en la película.
Bueno, y bueno, ¿y la intensa de la semana cuál es?
La intensa, la más intensa es Mama, desde luego.
No, la de Jonás Trueba, ya llamarse Jonás.
Ya, Jonás Trueba es muy de road movie por toda Europa, unos chavalitos y tal que van ahí como mostrando sus perplejidades al ritmo de las canciones de Tulsa, que es una cantante indie española, ay, amiga de Jonás
hipster,
Trueba.
¿No?
Todo muy hipster, sí. Es menos hipster la película Los Héroes del Mal de Zoe Berriatua, que es una serie de chavales de un instituto que se hartan ya y se vuelven malotes y se ponen a romper todo, a destrozar, a meterse con la gente. Yo no le he encontrado mucho sentido a la película. La verdad, ha hecho algunos cortometrajes de Berriatúa, pero no.
¿La cochina de la semana?
Es Una semana en Córcega. Esta es una especie de Lolita, es un remake de una película francesa, típica adolescente, un poquito así subidita, que se enamora del mejor amigo de su padre. No da para más la cosa, muy veraniega.
Bueno, no da para más.
Bueno, ya, quiero decir, porque ya la hemos visto mil veces, ¿no? O sea que llega un poquito tarde, porque esta película es más veraniega, es una historia veraniega que ahora ya nos pilla con un poquito de frío, ¿no? Bueno. No sé yo qué va a hacer esta película.
Pues luego, son las películas de la semana, si queda algo.
Bueno, la familia, Capitán Diente de Sable y El Tesoro de la Marrama. Es noruega para niños.
No.
Es bastante cutrecilla.
No, que no.
Tú quieres American Ultra. Tú quieres la colgada, la de los colgadillos
y la que,
ahí.
Y la que sale Moya también.
Sí, esta. Sí.
Adiós, Jerónimo.
Adiós, Carlos.
Adiós, querido amigo. Y ahora, a las 11:31, necesito tiempo, si es que tengo poco tiempo, voy a pedir 2 horas más de programa, no me da tiempo a nada. Bueno, el fin de semana está aquí ya y algunos miran al cielo pensando, ¿me va a acompañar o no me va a acompañar? Pues no, me depende de dónde esté en principio, ¿me va a acompañar bien el fin de semana el tiempo? Saben ustedes que Maldonado del tiempo.es se lo sabe pueblo a pueblo y lo publica además en su portal. Maldonado, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va la cosa? El tiempo para este fin de semana, pues según donde vivas, ¿no?
Pues sí, según donde vivas, pero mayoritariamente no va a dar grandes sustos, como la semana pasada que sí los dio en el área de Levante. Yo creo que mañana sábado sí habrá chubascos, que pueden ser algunos, sí pueden ser fuertes en los Pirineos y también no tan fuertes, pero por lo menos de cierta intensidad en las regiones cantábricas, tanto en Galicia, sobre todo en el norte, en la provincia de La Coruña y de Lugo, como en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco. Y si se extiende la precipitación a algún sitio será cercano a estos, pero nada más. En el resto de España pues habrá nubes, sol, pero no habrá precipitaciones. Así que la jornada relativamente tranquila, exceptuando esos lugares que decíamos. Y unas temperaturas pues que las más altas estarán en torno a 30 o 31 grados en Sevilla, mientras que, por ejemplo, en La Coruña pues no se pasará de los 18. Así que grandes contrastes, claro.
¿Y la semana que viene una semana tranquila?
Pues la semana que viene comienza con lluvias. El domingo será parecido a lo que te acabo de decir del sábado. Y la semana que viene parece que también será tranquila. El lunes, jornada de paraguas en Galicia y en las regiones del Cantábrico. El martes, menos, pero también puede llover en esas zonas, sobre todo en la parte occidental. Y el resto de la semana, pues en todas las regiones, si no soleado, pues con pocas nubes y sin lluvia. Y unas temperaturas que no sobrepasarán los 30 o 31 grados hasta el final de la semana, en que capitales como Sevilla o Córdoba se puede llevar a 34 o 35. Así que esas numerosísimas fiestas que se están celebrando estos días en España, la mayor parte de ellas serán lucidas.
Y lo que cayó el otro día entre Granada, Almería, Alicante, ¿era gota fría o no era gota fría?
Era lo que hasta hace poco se le llamaba gota fría. Ahora mis compañeros decidieron darle otro nombre, que se llama Dana, que es depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, pero es lo que se llama gota fría. La gota fría no siempre es sinónimo de catástrofe. Tiene que haber algunas otras puntualizaciones, como es, sobre todo, que haya viento procedente del Mediterráneo. Si el viento sopla del oeste, esa gota fría no tiene tanta intensidad y por tanto no es tan perniciosa, pero cuando el viento es del Mediterráneo y por tanto viene húmedo, ese viento al ascender pues se encuentra con ese embolsamiento de aire frío y se producen esas trombas de agua que lógicamente son impredecibles en cuanto al lugar. Se puede dar el riesgo en la zona, pero no se puede decir que concretamente en la parte occidental de Almería pues va a caer la que cayó. Yeah.
José Antonio, que me alegro de saludarte. Un abrazo.
Igualmente, buen fin de semana.
Han hallado en África, saben ustedes, una cima de huesos con, de repente, que encontremos lo que se entiende una nueva especie humana. Saben ustedes que ha habido muchos homos, homo sapiens, somos nosotros. Pero ha habido, lo parecemos, porque hay veces que... Bueno, no quiero entrar en ellos. Los cromañones son unos, los neandertales son otros, el hombre antecesor era otro, y luego, y este, no sé, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, el Homo Naledi, que es como
Homo
se llama
Naledi.
Este.
Sí, sí, sí. ¿Y Naledi por qué?
Porque Naledi quiere decir estrella, una lengua vernácula de Sudáfrica, donde se han descubierto estos huesos de este individuo en una cueva que se llama la Cueva de la Estrella. Y es que es una estrella de la paleontología, este bichito, este homo, este hominino, como dicen los técnicos, que acaba de ser descubierto, porque viene a ocupar un puesto entre dos estados de la evolución humana que hasta ahora no se conocía muy bien. Uh-huh. Yo creo que todos los que hemos visto alguna vez un museo de ciencias o hemos visto Érase una vez el hombre, nos hemos dado cuenta que los seres antecesores a nosotros son de dos tipologías. O tienen el cuerpo triangular o lo tienen cilíndrico. Triangular los chimpancés, para entendernos. Un tronco triangular, la cabeza chiquitita, los brazos muy largos. O luego ya pasamos a nosotros con el cuerpo más o menos cilíndrico, la cabeza más grande, el cerebro más desarrollado. Pero en medio no había nada. Los científicos no sabían qué había pasado entre el triángulo y el cilindro, para entendernos. Pues eso es lo que han encontrado ahora en Sudáfrica. Este Homo Naledi, que tiene partes de los antiguos Australopithecus, una forma física parecida a un Australopithecus, pero también tiene otras partes del cuerpo parecidos a un homo, a un hombre moderno. Y por eso, claro, es tan sorprendente.
Un Australopithecus es un bicho, para entendernos.
Sí, es un estado evolutivo previo a los homos, antes de que existiese el primer homo de todos, que fue el Homo habilis. Por ejemplo, estos bichos, estos Australopithecus, todavía andaban por los árboles. Tenían las garras para poderse trepar mejor, ¿no? Y este que acaban de descubrir, el Naledi, aunque tiene ya pies modernos como los nuestros, todavía tiene los dedos un poquito torcidos, lo cual demuestra que también había, en alguna parte de su vida, trepado por los árboles. Es una especie de mezcla entre lo muy viejo, y lo más nuevo que llegó después, y de lo que nacimos nosotros, tú y yo, y todos los que nos oyen.
¿De cuántos años? ¿Cómo lo colocamos en el tiempo exactamente?
Esa es la gran duda, porque hay mucha polémica científica al respecto. Por la forma física que tiene, por la morfología, deberíamos estar hablando de unos 2 millones o 2 millones y medio de años. Pero no se ha encontrado ningún otro bichito alrededor que nos pueda permitir datarlo. Los antropólogos, los paleontólogos, no solamente miran los huesos del ser humano que encuentran, sino lo que hay alrededor. Un ratoncillo, una planta, un tigre de dientes de sable. Y eso les permite establecer la edad en la que ese ser vivo murió. Aquí no se ha encontrado nada más que huesos de seres humanos. Y por lo tanto no se puede datar muy fácilmente. Y eso es lo más maravilloso de esta investigación, es que solo hay huesos humanos.
Claro, ni carbono 14 ni de madre que lo crió.
El carbono 14 es complicadísimo y el ADN se ha descompuesto. ¿Y por qué solo hay huesos humanos? Eso es lo que se preguntan los científicos. ¿Qué pasó allí? Es una cueva que no tiene...
¿Un enterramiento?
Esa es la clave. Podría ser un enterramiento. Podríamos estar hablando del primer enterramiento ritual de la historia de la humanidad. Hace 2 millones y medio de años ya había antecesores nuestros que querían cuidar de alguna manera especial a sus muertos, que a lo mejor pensaban que había algo después de la muerte, no se sabe, pero desde luego ritualizaban el acto de morir y los enterraban todos juntos en una cueva inaccesible.
Ya, estos tenían la cabeza más chica, ¿no? Eran feos de cojones porque...
y de todo lo demás.
El tío feo, a ver si la reconstrucción que se ha hecho del aspecto, que yo esas cosas ya me explicaréis algún día cómo lo hacéis, porque me parece admirable, pero era más chiquitito y pregunto yo, si se fuera cruzado, fuera encontrado una cromañona en condiciones, esos brazos en jarra, esa cromañona apoyada en ese árbol, y este fuera ido para ella, hubieran tenido su... se hubieran podido cruzar o las especies, estas especies, no se pueden cruzar?
En ese momento de la evolución humana no hay constancia de que hubiese cruce entre estas especies, porque son muy diferentes. Todavía no era un homo desarrollado. Un poco más adelante sí. Hoy sabemos que las neandertalas y los cromañones, o viceversa, las cromañonas y los neandertales, sí que se cruzaron. Y de hecho, a lo mejor nosotros tenemos ahora genes de ese cruce. Tenemos genes de neandertal. Pero en aquella época, hace 2,5 millones de años, es muy improbable. Este ser, efectivamente, era feo. Tenía el cerebro, un tercio del cerebro que tenemos nosotros. El cráneo le medía poco más del tamaño de una naranja gorda o de un pomelo muy grande. Los brazos le colgaban casi hasta las rodillas. Por muy cromañona que fuese, no creo que le llamase mucho la atención, la verdad.
No. No. En nosotros, los sapiens, tampoco hubiéramos podido tener cruce con, o sí, con cromañones. Es decir, un sapiens y un neandertal se gustan la coyunda. ¿Y nace un niño o ahí no pasa nada?
Sí, pasó, pasó. Ese es uno de los descubrimientos más recientes de la paleontología. Que efectivamente, neandertales y cromañones, o sea, sapiens sapiens y homo neandertalensis, tuvieron cruce. Se encontraron, se gustaron y procrearon. Y por eso se puede decir que los neandertales, que hasta hace muy poco se pensaba que estaban extinguidos, pues a lo mejor no lo están. Nosotros somos un poquito neandertales. Tenemos unos pocos genes de neandertales, sobre todo si somos europeos. Buena parte de los rasgos de nuestra especie, si somos europeos, podrían proceder de aquella... Los neandertales, que eran unos primos muy cercanos, que se extinguieron sin saber muy bien por qué. Nos dejaron solos en el planeta.
¿Y estos Homo naledi se extinguieron también? Pues serían unos cuantos.
Sí.
Y o se los comió un león. O, y no, lo cierto es que hay un paso evolutivo hacia el más allá. Y una pregunta que se hace... Juan Luis Arzuaga, el codirector de las excavaciones de Atapuerca. ¿Habrían atravesado ya con su pequeño cerebro el umbral de la conciencia?
Gran pregunta. Si no sabe responderla don Juan Luis Arzuaga, menos la vamos a responder aquí, que somos unos pobres aprendices suyos. Pero sí es verdad. La clave está en si ese enterramiento era un enterramiento con sentido de trascendencia o no. Si es con sentido de trascendencia, ya eso implica que hay una conciencia. Hay una conciencia de especie, lo que no tienen los perros, ni tienen los gatos, ni tenían los antecesores de este Homo naledi. O sea, que ya son conscientes de que eran importantes en la Tierra y que había que cuidarse incluso después de muerto. Y eso exigiría tener conciencia de sí mismo. Pero el cerebro era tan chiquitito y las posibilidades de desarrollar algo con ese cerebro son tan pequeñas que nos cuesta mucho pensar que aquel ser, con el cerebro del tamaño de una naranja, pudiese llegar a tener esa capacidad de trascendencia. Ese es el misterio, esa es la línea que está estudiando Juan Luis Arzuaga y que en Atapuerca nos da muchas buenas noticias porque aquí también hay un enterramiento similar. Aquí en la cima de los huesos tenemos muchos huesos de individuos, todos masculinos, todos de una edad joven, adultos jóvenes, o sea, que eran gente que no había posiblemente muerto de forma natural, sino a lo mejor en una batalla, y enterrados con un hacha, con un bifaz de una piedra que no existe en esa zona y que demuestra que es un elemento votivo, funerario. Excalibur famoso, ese hacha que se descubrió hace unos años. Bueno, pues aquí en Atapuerca también tenemos ejemplos muy similares a lo que ha ocurrido en Sudáfrica y por eso están muy relacionadas las dos investigaciones. De hecho, hay científicos que colaboran en ambas.
Querido Gorgui, alcalde, la semana que viene te preguntaré por otra cosa insospechada completamente.
Por lo que usted quiera.
Y que además seguramente la sabrás, que es lo que más me descompone.
Bueno, no, y si no digo que no lo sé, ¿qué le vamos a hacer?
Nos vamos al Corte Inglés.
A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles, pero que son realidad, como las ofertas de tecnología del Corte Inglés, con precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos, con una financiación hasta en 24 meses en muchos de estos productos y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tienes televisor LG de 43 pulgadas, Smart TV 450 Hz y panel IPS por 549 euros. Portátil Lenovo de 15,6 pulgadas con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 1 TB de disco duro por 399 euros. Recuerda, precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos del Corte Inglés y además financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones solo en el Corte Inglés. Y recordamos que el próximo domingo 13... hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor van a abrir sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901 122 122.
Esta temporada, Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Con Paco González.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos
con
a...
Con Manolo Lama. Con Manu Carreño.
No hubiéramos recuperado este juego.
Con Juanma Castaño.
Se han ido de esta selección jugadores que...
Y desde el 1 de octubre, con Maldini.
Tengo muchas ganas de incorporarme a la COPE con todos vosotros a Tiempo de Juego y al partido a las 12.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Una casa en la sierra, unos concursantes aislados del mundo, nominaciones, expulsados, ¿te suena?
Pues olvídalo, porque este año la Casa de Guadalix estará llena de secretos. ¿Quieres descubrirlos? Vuelve Gran Hermano. Estreno este domingo a las 10 de la noche en Telecinco.
Cuando uno se sacude la semana y deja en el respaldo de la silla el peso del viernes, viene Tico Medina, cumpliendo años, a espolvorear un puñadico de cosas.
Hoy va con la fe, Carlos Herrera. Como soy un cronista y la fe es una letra, hoy manda en lo que cuento. Y si no, vamos a ver. C de COPE, C de Carlos, que hoy en su columna ha usado la gran palabra de convivencia, C de Carmena y lo que dijo, C de Cataluña hoy sobre todo, pero C también de Canaleta y de Constitución y de Congreso y del cuaderno aquel de Pla que estoy leyendo, C de Casilla y al lado siempre la C de Carbonero, de Carlos Cano, que no ha muerto, C de Cristiano, que no marca, y C de Copla, Carlos, porque vuelves chiquetete. C tan triste de coche, de carretera, de cuneta, de Coruña, de Camposanto, de Crisantemo, de Cruz Alzada. La C de Carlos V y la corona de la Casa Real. C de la cocina visión en este tiempo. C de cántaro de leche. C de cáncer en el cine con la cruz de Penélope. C de las cosas del Papa, nuestro Papa, cuando habla de las iglesias que tienen que estar abiertas, porque cerradas son museos. C de Cámara de Schomer, que se nos ha muerto. C de la catástrofe del sur, cuando los ríos se salen de sus cauces. C de Coleta, pues sí. C de Canalillo, de Campanario, de Cayetano, que se nos casa. Y C de Cola, C de Calé, además de compromiso, C de columnista, de calzoncillo de Nadal incluso, C de las campos, del colegio, de la calle, del cuaderno, y con la C concluyo, la C de ese camino de Santiago. Ah, y perdona, la C de cumpleaños, que es el mío, que hoy cumplo 81, como el último homínido en la cueva del tiempo mantenido. Y termino con la C del primer refugiado de la historia, que era hijo de un carpintero y una costurera, y que huía buscando casa, y le dieron una cuadra, y que nació en la cuna de un corral, aquel que murió en la cruz, otra C, y en el Calvario, otra C, aquel que se llamó la C más grande, el hijo de José y de María, de nombre Cristo.
¿Y la sede camino que es el que cogemos ahora mismo para marcharnos de aquí? ¿Y para dejar el sitio caliente al que tenga que venir después? ¿Y para preparar lo que haya de pasar el lunes? ¿Qué va a hacer Goyo González?
Hoy es viernes y hoy me toca concierto. Sé de concierto, pero no de rock and roll, querido. Y es que desde que, a la que tú llamas hermana pequeña, o sea, mi Sara, está en la dirección de la voz. En Telecinco mi vida ha cambiado. Ahora solo escucho música en español. Me sé todo. Lo de Manuel Carrasco, Malú, Laroa Pausini, Antonio José, el ganador de este año. Pablo López, que como no venga, porque ya sabes que los malagueños tienen su lobby. Pablo López, Vanessa Martín, Pablo Alborán, etcétera, etcétera. Hoy me voy al concierto de Alejandro Sanz, el último en Madrid. En casa, como hay confianza, ya le llamamos Chan.
¿Y qué va a hacer Marisol Navarro?
Me voy a Harvard, a la feria de Albacete, y mañana me acercaré a ver al tonto de Neymar.
Pues me alegro de saludarte. Igualmente. Adiós, adiós, damas y caballeros, nos vamos, volveremos el lunes a las 6. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche.